ministro de la Seguridad Social, bueno, de Inclusión, de Migraciones, es José Luis Escrivá Belmonte, que amablemente nos atiende esta mañana. José Luis, muy buenos días.
Buenos días,
profesor. Vamos a ver, si usted tuviera 25 millones de trabajadores en España con buenos sueldos y, por lo tanto, buenas cotizaciones, seguramente esta entrevista no la estaríamos haciendo en los términos que la vamos a hacer. Pero no tenemos 25 millones de personas trabajando, tampoco con sueldos muy allá, por lo tanto, con cotizaciones tampoco, y la gente cada día vive más. Con lo cual, hay que pagar las pensiones. Y en fin, entre Europa, no Europa y el sentido común, se impone algún tipo de reforma para que podamos hacer esto sin endeudarnos todos los días. ¿Voy bien o tengo que corregir algo?
Va bien, yo diría que en parte. Si me permite, España ha hecho algunas cosas. Lo digo porque siempre esto hay que ponerlo en relación con los países de nuestro entorno, que algunos tienen efectivamente rentas más altas, pero las pensiones siempre se miden en términos relativos, se miden en términos relativos a la riqueza de un país. Cuando hablamos del nivel de suficiencia de unas pensiones, por ejemplo, que es, bueno, qué porcentaje del salario último va a recibir uno con su primera pensión, por ejemplo, es una métrica habitual, pues eso es relativo, efectivamente, a lo que es las rentas medias del país. España estamos, por ejemplo, ahí en un 70%. Entonces, el sistema nuestro, yo creo que, cuando comparamos, por ejemplo, con los retos que tienen en este momento en el ámbito de pensiones países de nuestro entorno, como Italia y Francia, conviene recordar, y porque es así, porque hay que ponerlo en valor, que hay cosas que nosotros hemos hecho en los últimos años, a lo largo de muchos años, que otros todavía están por hacer. Mire usted, en Francia, por ejemplo, hay 42 regímenes especiales y privilegiados de pensiones que son muy difíciles de desmontar porque pues, responden a intereses corporativos, a intereses creados. Nosotros ya no tenemos regímenes privilegiados. Los hemos estado desmontando desde los años 80 y ya desde el año 2010 ya no hay ninguno. Esto hace que el sistema sea más justo, por así decirlo, internamente que en otros países de nuestro entorno. Otro dato, voy a seguir con el ejemplo de Francia, pero le puedo dar otros. Francia en este momento tiene parado en el Senado una reforma de pensiones para que la edad de jubilación legal pase de 62 a 64 años. Nosotros, ya desde el año 2011, tenemos un sistema que transita a los 67 años. Este año estamos en 66 y terminaremos en 67. Esas reformas, esos cambios paramétricos en el sistema, nos deben dar una cierta tranquilidad. ¿Por qué? Nuestro gasto en pensiones, si incluimos además el gasto de los funcionarios, de los antiguos funcionarios que son pensionistas, está en torno al 12% del PIB, por darle la cifra. En países de nuestro entorno están en 14, 15 puntos. Eso no quiere decir que no tengamos un problema hacia adelante, sobre todo que tenemos que empezar a gestionar cuando empiecen a jubilarse los que nacimos en los 60 y los 70. Y a partir del año 2025 y durante 20 años el sistema va a tener cierta presión de gasto por esa vía. Pero también es verdad que tenemos como punto de partida una situación que nos hace manejarlo razonablemente. Y eso permite construir un consenso en el cual al mismo tiempo podamos decir que las pensiones van a estar garantizadas y que su poder adquisitivo va a estar garantizado hacia adelante, cosa que en este momento con el marco normativo preexistente no es así, con lo que se conoce con el mecanismo del IRP, y que al mismo tiempo tenemos que hacer una serie de esfuerzos para que esa edad de jubilación de 67 años, en la que estaremos en el año 2027, como estamos transitando, esa edad de jubilación sea una edad que también sea efectiva y no solamente legal, y para eso tenemos que mejorar los sistemas, digamos, de incentivación o desincentivar la jubilación anticipada, perdón, y los incentivos positivos a la jubilación demorada. Todo eso es lo que estamos haciendo en este momento con el consenso, tengo que decir, de prácticamente todo el arco político, porque el
pacto de parte de su gobierno.
Bueno, el Pacto de Toledo se aprobó. Otra cosa es el ruido, pero mire usted, en el Parlamento, en el otoño, en el Congreso de los Diputados, las recomendaciones del Pacto de Toledo se aprobaron con solo dos votos en contra, los de la CUP. Uh-huh. Y eso es lo que yo tengo que desplegar. Y eso es lo que yo voy con tranquilidad y discutiéndolo ahora con los agentes sociales, con los representantes de los sindicatos y los trabajadores, que por cierto están teniendo un comportamiento ejemplar de discreción y tenemos que ir ajustando cómo esas recomendaciones se despliegan, como lo que hicimos ayer con el complemento, la sustitución de complemento de maternidad por un nuevo mecanismo para reducir la brecha de género y más cosas que vamos haciendo, o lo que hicimos claro.
Pero esto, señor Esquiva, me lleva a varias preguntas, todo lo que usted me ha dicho. Cuando usted apela al consenso, efectivamente habla del consenso de las fuerzas políticas, pero lo curioso es que dentro de su gobierno es donde no hay consenso. Incluso una parte del gobierno le amenaza con una huelga general al propio gobierno. Si salen adelante o no algunos planes, ¿qué es lo que yo quiero que usted me cuente?
Sí.
Uno de ellos es necesitar más años para el cálculo de la cotización, y el segundo, muy importante, que es el que hoy está en todos los medios, que es ligar o no las pensiones al IPC, pero ligarlas de una manera que cuando el IPC suba, efectivamente ahí se contempla, pero cuando el IPC baje, esa persona, aunque no pierda en ese momento, o no se le retire o no se le baje la pensión, sí que esos puntos se le anularán cuando vuelva a subir el IPC. Es decir, eso es una forma de congelar pensiones, que es una forma de recorte, que yo sé que a ustedes no les gusta nada, pero es una fórmula que parece imprescindible si queremos que las cuentas salgan.
Perdone que discrepe lo que nos, sobre este último punto, y después vuelvo sobre el anterior. Los dos son relevantes, pero de naturaleza distinta. Lo que el Pacto de Toledo, insisto, ha acordado es que las pensiones tienen que mantener su poder adquisitivo. Tienen que mantener su poder de compra. Mantener su poder de compra quiere decir que, según lo vayamos evaluando en el tiempo, siempre puedan tener la misma capacidad de adquirir una cesta de bienes. Eso es lo que estamos diciendo que en España se define por el IPC. Y eso es lo que estamos trabajando con los agentes sociales para encontrar la fórmula que se preserve indefinidamente ese principio. Eso, en situaciones que son relativamente excepcionales, pero algún año ocurre en el que efectivamente puede haber un IPC negativo, las pensiones no van a bajar, pero cuando evaluemos el poder adquisitivo en una ventana de varios años, regularizaremos para que se preserve el principio de mantenimiento del poder adquisitivo. Esto no es ningún recorte de nada, al contrario, piense usted que el sistema actual, que viene del 2013, que es el marco normativo actual y que estamos sustituyendo, básicamente, si tuviéramos una inflación a medio plazo esperada del 2%, que es lo que el Banco Central Europeo dice que es su objetivo y, por lo tanto, tiene que ser la referencia que tomemos todos a medio plazo, en este momento lo que tenemos garantizado es un 0,25 cada año. De tener ese 2% en los próximos 20 años, eso supone una caída del poder adquisitivo de las pensiones del 30%, más o menos. Eso es lo que estamos corrigiendo. Ese escenario central de 30% de caída lo estamos sustituyendo, porque nos hemos puesto de acuerdo en el Pacto de Toledo, por algo que va a ser cero, va a ser el poder adquisitivo, no va a haber ninguna pérdida.
Sí, pero el hecho de que, es decir, eso lo interpretan algunos miembros de su gobierno, el hecho de que cuando suba el IPC, si antes ha bajado, realmente no suba la pensión, es una forma de congelar.
No, es decir, perdone, que no, es decir, Si nosotros preveemos que el IPC sea del 2% y la pensión es y ocurre que es el 2%, ese año se asegura el poder adquisitivo. Si nosotros preveemos que la inflación va a ser del 1% y la inflación termina siendo del 0%, se ha ganado ese año un 1% de poder adquisitivo. Lo que vamos a hacer en los años siguientes es regularizar para que tampoco lo que se preserve, lo que se ha acordado, que es el mantenimiento del poder adquisitivo. Y puede ocurrir al revés.
Claro, pero si baja el año que viene, imagínese que baja el 2%.
¿Que baja, cómo?
Que baja el 2% el IPC. Es una barbaridad, sí, pero bueno, puede bajar el IPC del 2%. Entonces, imagínese que usted tendría que bajar el 2% a la pensión, pero no lo baja. Deja la pensión exactamente igual. Ahora le dice al pensionista, el año que viene, cuando suba el 4, yo te recorto el 2.
No es exactamente así, pero lo que sí hay que partir es que al pensionista arranca con un año en el que ha ganado 2 puntos de poder adquisitivo, que probablemente no lo hayan ganado las rentas en la economía. Entonces, partes de un año en el que has ganado 2 puntos de poder adquisitivo. Como el principio es mantener el poder adquisitivo, habrá que buscar algún mecanismo, que todavía no hemos acordado, estamos trabajando en ello, para que el principio sea mantener el poder adquisitivo, pero no un sesgo a la ganancia que no tienen, por ejemplo, los trabajadores en otros sectores, en el sector público o asalariados en el sector privado. Lo que queremos es que los pensionistas tengan la misma garantía Y por eso en algunos países, nosotros hemos optado porque no sea así, se liga la subida de las pensiones a la subida del salario, no a la subida del IPC. Ese es otro método que hemos decidido no hacer, pero que tiene el mismo principio. De lo que se trata es que los movimientos nominales en una economía, que pueden ser una dirección u otra, en general es a subir, pero a veces a bajar, se vayan equiparando con las pensiones. Vamos, esto va al contrario, de recuperar el mantenimiento del poder adquisitivo. No es otra cosa, de verdad. Es decir, es así.
¿Y la subir la cotización, el cálculo de la cotización
es otro tema.
A 35 años?
Vamos a ver. Es decir, es que tampoco es así. Es decir, yo comprendo, y a mí me preocupa de verdad que cuando hemos alcanzado un consenso en Trento, se introduzca, no es usted desde luego, sino en por cómo se divulga determinada información o cómo se plantea, se da información que genera bastante despiste y desconcierto. Lo que nos ha dicho el Pacto de Toledo son varias recomendaciones que van en la misma, que requieren cálculos conjuntos. Nos está diciendo, por un lado, mire usted que el sistema sea lo más contributivo posible, es decir, que haya una proporción entre lo que uno cotiza y lo que uno recibe. Pero al mismo tiempo nos está diciendo, miren ustedes que el mercado de trabajo está generando nuevas realidades con personas que tienen mucha volatilidad en sus ingresos porque entran y salen, porque tienen contratos temporales o porque sus últimos años, como está ocurriendo desde la crisis de 2007, no son sus mejores años de cotización. Y por favor, intenten que el sistema sea justo y por lo tanto que alguien que lleve cotizando muchísimos años, pero sus últimos años no sean los mejores. Por ejemplo, el sector periodístico, me comentan ustedes, hay muchos casos de estos últimamente, por cambio tecnológico, por reestructuraciones. Entonces, es decir, el sistema que estaba pensado para que los últimos años, los últimos 25 años, sean la referencia, porque tenías carreras lineales y crecientes de ingresos, ya no es justo. Entonces nos están diciendo, tiene que ser más justo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pero todavía estamos empezando los cálculos, ni siquiera hemos empezado a mirar. Estamos viendo carreras laborales y patrones de personas y para eso tenemos que a veces que ir más allá. Como usted sabe, el periodo de cálculo de las pensiones termina el año que viene en 25 años, que es lo que se acordó en la reforma del 2011. Estamos viendo si ampliando más el periodo de cómputo y al mismo tiempo permitiendo, por ejemplo, que se elijan los mejores años y se excluyan los peores, que no tienen que ser necesariamente los últimos, o que realmente se pueda tener opciones, por ejemplo, de lagunas, como lo que hemos hecho, por ejemplo, lo que hicimos ayer. Mire usted, ayer aprobamos una norma que requiere mirar periodos muy largos de cotizaciones. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que a las mujeres se les genera la brecha de género justo cuando han tenido los dos años posteriores a tener su primer hijo. Pues para eso tenemos que ampliar el periodo de cálculo hasta que tuvieron el primer hijo, que pueden ser más de 25 años. Por tanto, esta idea de que pasar de 25 años supone recorte de pensiones es falsa. No lo sabemos. Va a depender de cómo ajustemos otros parámetros del sistema. Lo que queremos, que nos pide el Pacto de Toledo, es que el sistema sea más justo y suficiente, y también sostenible. Y eso requiere cálculos que hemos acordado con los agentes sociales hacer mucho más avanzado este año. Todavía no siquiera hemos empezado esta parte, porque son muchos elementos en el sistema de modernización y vamos con un calendario predeterminado. ¿Esto por qué ha salido? Pues porque al hacer un planteamiento general que se ha hecho a las autoridades europeas y también al Estado europeo de cuál es mi calendario de trabajo, pues se ha elegido este tema y se ha sacado de contexto. Pero de verdad, créame, es así.
¿Y esto cuando se lo dice al vicepresidente segundo de su gobierno, lo entiende?
O sea, yo cuando me comentan estas cosas siempre digo lo mismo porque es que es así además.
Bueno, directamente
lo que quiero decirles es lo siguiente. Lo que es que las realidades que yo vivo en los órganos colectivos del gobierno, cómo discutimos estos temas, cómo yo presento los temas y lo que después parece que es, pues hay una brecha enorme entre una cosa y la otra. Yo vivo realidades distintas internas, por eso cuando me hacen esta pregunta digo, perdón, es que no... No, que es que no ocurre como ustedes pueden suponer ustedes que se imagina. Lo que pasa es que después pues hay formas de comunicar, narrativas que se presentan, por las razones que sean, las que yo no puedo entrar.
Ya. Por lo tanto, usted no siente ninguna presión por parte de la otra parte del gobierno a la hora de tomar estas decisiones y están de acuerdo en todo esto que usted ha manifestado ahora, de tal manera que incluso la amenaza de una huelga contra el propio gobierno, por la parte del gobierno correspondiente, es infundada.
Bueno, es que, por supuesto, vamos a ver, primero, yo voy constatando los acuerdos según voy presentando elementos. Por ejemplo, en los presupuestos generales del Estado, el Pacto de Toledo ha hecho muchas recomendaciones, tenemos un calendario. Yo voy a ir constatando el consenso que genero, pues según vaya haciendo propuestas concretas. que primero tengo que discutir, sobre todo con los agentes sociales, porque esa es la metodología del Pacto de Toledo a la hora de concretar. Y los agentes sociales, usted les ha oído, usted ha escuchado, esas cosas que me está diciendo, de donde tendrían que venir es realmente de los agentes sociales, ¿no? Que yo les veo pues muy discretos, porque estarán mirando todo esto a lo mejor con un poco de perplejidad. Sí. Pero fíjese usted, ¿qué cosas hemos acordado ya? Presupuesto General del Estado. Un tema que se llama los gastos impropios. Uno de los elementos que ha generado mucha inquietud sobre las pensiones es que la Seguridad Social tenía una situación de desequilibrio, y tiene desequilibrio financiero, que estamos corrigiendo y que el Pacto nos ha dicho. Eso es porque la Seguridad Social ha estado sobrecargada de gastos que no les correspondían y que se estaban pagando con cotizaciones sociales cuando eran cosas que tenía que pagar el Estado. Entonces, y como nos lo ha pedido el Pacto de Toledo, en los presupuestos generales del Estado hay una transferencia y un reconocimiento de 14.000 millones de euros, que es prácticamente casi todo el déficit público que tenía la Seguridad Social en el año 19, para que ya no se pueda decir eso. Esto ya se ha acordado y aprobado en los presupuestos generales del Estado y ha generado acuerdo. Vamos a transitar a un modelo que propicia mucho más el que las pensiones complementarias colectivas, lo que se llaman los fondos de pensiones de empleo, se estimulen fiscalmente. Y también están los presupuestos generales del Estado y estamos llegando a un acuerdo. Esto ya está acordado y ya está pasado normativamente. Ayer aprobamos, yo espero que con mucho consenso después en el Congreso, cuando se revalide el Real Decreto Ley que aprobamos ayer, el complemento de reducción de la brecha de género, que habíamos acordado las semanas anteriores con los agentes sociales. El mecanismo para revaluar las pensiones, que me decía usted ahora, para que todos los pensionistas sepan que su poder adquisitivo está garantizado ya a partir de ahora, cosa que no ha sido durante los últimos años y ha generado inquietud, lo vamos a aprobar en las próximas semanas y generamos consenso. Y así sucesivamente, según vamos. Nosotros somos de ir trabajando como hormiguitas, porque requieren muchos cálculos. Las políticas públicas modernas hay que hacerlas analizando muchos datos, analizando realidades muy granulares. Y esa es la metodología en la que estamos trabajando. Como yo sé que tenemos una hoja de ruta muy bien definida y muy sólida, pues estoy bastante tranquilo, ¿sí?
Álvaro Nieto le quiere saludar.
Sí, hola, buenos días, ministro. Es que yo no sigo sin entender sus cuentas, porque usted ha dicho que hay que ahorrarse 30.000 millones, aproximadamente 3 puntos del PIB con las pensiones. Pero lo que nos está usted explicando aquí es que en realidad nadie va a notar un recorte de sus prestaciones. Por tanto, no, a mí no me sale la cuenta, porque intentando aproximar la edad de jubilación, digamos, real a la legal, con eso no sacamos tantísimo dinero. Y si encima ampliamos el tiempo de cálculo de la pensión a 35 años, pero como usted dice, se pueden elegir los mejores años de nuestra vida, tampoco nos vamos a ahorrar el dinero. A mí no me cuadran los números, señor ministro.
Pues se lo explico. Nosotros tenemos un gasto en este momento del PIB de 12 puntos del PIB, que no es un gasto significativo, pero cuando lo comparamos con los países de entorno, es un gasto aceptable, digamos, manejable, el 12% del PIB. Ese es nuestro punto de referencia. Ese 12% del PIB, además, supone básicamente que lo que llamamos la suficiencia de las pensiones en España en este momento es como 70%. Es decir, en promedio una persona que se jubila tiene el 70% en pensión del salario. Eso es lo que queremos preservar hacia adelante. ¿Qué ocurre? Y eso lo queremos preservar asegurándonos que no haya, que se mantenga el poder adquisitivo, que las pensiones suban según el IPC siempre. A partir del año 2025 aproximadamente, como resultado de que va a haber muchas más personas que se jubilen a un ritmo mayor, porque los llamamos baby boomers, ese gasto pasaría del 12 al 15%. Esto hay que absorberlo, ¿eh? Pero tampoco es manejable, 3 puntos del PIB, y por tanto nos parece que esto hay que anticiparnos. ¿Cuál es el principal mecanismo? El principal mecanismo para corregir esto en todas las métricas es conseguir que la gente trabaje más, y trabaje más voluntariamente. Como ya tenemos la edad de jubilación en 67 años, lo que tenemos que hacer es que la edad efectiva sea lo más próxima a 67. Hay mucha gente, y lo hemos estudiado en encuestas, tal, que si les ofrecimos incentivos, están dispuestos a demorar su edad de jubilación más allá. Y sabemos que hay personas que no estamos desincentivando suficientemente para que se jubilen anticipadamente, porque tenemos mal diseñado el sistema de no me sale la palabra, ya me la salto.
Desincentivar.
Este es el problema. Aquí es donde vamos a conseguir ganancias de casi la mitad de esta brecha. Después va a haber incrementos de ingresos, por ejemplo, cuando cuando los autónomos coticen por sus ingresos reales, otro mecanismo. Lo que ayer hicimos a medio plazo incluso genera algunos ahorros, porque la normativa preexistente establecía que el complemento este lo podían también obtener los hombres. Y esto, entonces, hay toda una serie de pequeños ajustes paramétricos que en su conjunto hacen que este problema, que tiene 3 puntos del PIB a medio plazo, lo vayamos neutralizando. Y fundamentalmente lo hacemos haciendo voluntariamente que las personas trabajen más. Porque con la calidad de vida en la que estamos y las nuevas tendencias, digamos, de vida, esto es muy razonable.
Ya, entiendo entonces que ese invento o ensayo sociolaboral de la semana de 4 días que propone el señor Errejón y para el que le han dado 50 millones de euros, a usted no le convence.
A mí no. Pero tampoco me parece mal. No sé si se han dado 50 millones. Desconozco el
tema. Lo que no me parece mal. ¿Trabajamos más?
Lo que no me parece mal es que en políticas públicas se experimente. Ahora, es decir, antes de probar algo, y esto es moderno, y se hace sobre todo en los países nórdicos, en los países, digamos, más avanzados, antes de experimentar una política y saber si funciona bien o mal, porque a veces ni siquiera los estudios previos lo permiten, hagamos un ensayo muy concentrado en algún sitio. Finlandia lo hizo, concretamente para una renta mínima. Hagamos un ensayo en un sitio muy acotado y analicemos bien lo que ha pasado. A mí experimentar y tener más información antes de decir no me parece mal. Otra cosa es la política de fondo que se esté analizando.
María Esther.
Sí, hola, buenos días, ministro. Yo, en la página 10 de la documentación que han enviado a Bruselas, dice, se plantea ampliar y adecuar a la realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación. Yo sé que usted ha dicho que, bueno, que es una forma de adecuarse, que no es exactamente, que no va a ser negativo, pero esto habla de ampliar, no habla de reducir, habla de adecuar y deja una ambigüedad, vamos, que a mí no me parece ambiguo. Yo creo que se amplía y no me da seguridad de que eso vaya en beneficio del futuro pensionista.
Pues, no, pues,
pero corríjame si me equivoco, pues tía, lo deseo, de verdad.
Sí, perdone, le tengo que corregir. Quiere decir exactamente lo que he explicado yo antes. Quiere decir, primero, porque el futuro pensionista no sé si es el que tiene sus peores años al final, que a los 55 años le expulsa del mercado de trabajo y está entrando y saliendo con desempleo, y que en lugar de tener una pensión que esperaba de 2.000, se queda con una pensión de 1.300, o el otro que empezó a trabajar tarde, salió fuera del mercado de trabajo al principio para estudiar y se incorporó. Es que hay tantas realidades de pensionistas que el sistema lo que tenemos que hacer es más justo. Pero lo que tengo que decirle, eso que usted me acaba de leer, no va en ningún caso de recortar la pensión agregada. La pensión agregada no va a caer. Lo que vamos a hacer en el sistema es más justo, teniendo en cuenta realidades nuevas que son cada vez más relevantes. Eso es lo que quiere decir la frase que usted me ha dicho, pero que todavía no hemos empezado a analizar en detalle. Le estamos diciendo a Bruselas, yo tengo que analizar esto porque tengo 3 recomendaciones del Pacto de Toledo, la 5, la 11, la 17, que me lo exigen.
Aquí el pensionista que tenemos es Joaquín Leguina. Joaquín.
Buenos días, señor ministro.
Buenos días.
Le voy a hacer más que una pregunta, un comentario, ¿no? Lo ha dicho usted sobre la marcha. La diferencia entre la edad legal y la edad real es una exageración. ¿Y por qué eso? Porque hay muchas empresas que se dedican a jubilar anticipadamente.
Para jubilar, sí.
Y no hay derecho. Es que está archidemostrado que además venden la moto de que así entra gente más joven. No, lo que entra es gente más barata. Yo, de verdad, le rogaría que pensara en castigar estas prácticas que son malísimas.
Me lo pone, iba a decir, a huevo para disparar, porque sí. Una de las cosas que está de nuevo en el componente 10 y está en el Pacto de Toledo y está en los acuerdos que hemos llegado y que tenemos que estudiar es prohibir la jubilación obligatoria. En este momento en España hay una cláusula por lo cual, aunque uno quiera jubilarse, porque como ustedes saben, la edad legal de jubilación es un derecho, no es una obligación. Pero si uno quiere trabajar más, pues puede trabajar más. Y vamos a generar incentivos, además, con pagos de una sola vez para que esos incentivos se propicien. Pero si al mismo tiempo en un convenio colectivo te pueden prohibir esa posibilidad, pues apaga y vámonos, ¿verdad? Pues lo que nosotros queremos es que la posibilidad que a través de convenios colectivos se pueda prohibir e impedir que la gente se jubile más tarde, lo queremos cambiar. Y claro que lo queremos cambiar. Y eso, señor Leguina, es justamente, es muy importante lo que usted acaba de decir. Porque además es que es una falacia. El empleo no está dado en una economía. Y dado lo que nos viene a partir del año 25, tenemos que cambiar la cultura dentro de las empresas, dentro de la sociedad, porque hay que hacer carreras laborales más largas. Y habrá que ir ajustando incluso lo que hace uno a lo largo de su carrera laboral de una forma flexible. Esta mentalidad de... Y que además sabemos, por cantidad de estudios sociológicos, que una persona que está inactiva pues es mucho menos plena vitalmente que la que no es. Entonces, estamos condenando con regulaciones a la inactividad. Esto no puede ser.
Estoy completamente de acuerdo. Una segunda cuestión, si me lo permite.
Muy rápido, muy rápido.
Vamos a ver, yo estoy jubilado, obligatoriamente, además, porque he trabajado hasta los 76 años. Ahora bien, cuando me jubilé, el asunto informático en la tesorería de la Seguridad Social era, señor ministro, un desastre. Espero que usted lo esté arreglando.
Pues estamos trabajando con la tesorería, con la Seguridad Social, en muchos aspectos, sin conocer el detalle, pues todo es mejorable, efectivamente.
Álvaro, antes de que yo le pregunte por migraciones y por otras cosas.
Sí, no, señor ministro, me gustaría conocer su opinión sobre el proyecto de ley trans del Ministerio de Igualdad que hemos conocido hoy.
Pero bueno.
Me gustaría saber si a usted le parece, como recoge ese proyecto de ley, que una persona pueda decidir libremente si es hombre o si es mujer desde los 16 años y sin aval médico.
Es que no conozco en absoluto ese proyecto de ley y no voy a opinar.
O sea, ¿no ha leído usted los periódicos hoy?
Pues no.
Ni lo conoce ni lo quiere conocer.
Pero es que además, es que es un tema casi metodológico, yo diría. Si me están enseñando papeles que se supone que tienen que ver con mi área de trabajo, que no son exactamente así, y digo, mire, yo hasta que no esto pase por los órganos colectivos del gobierno, se discuta y formen un criterio y estudie, no puedo opinar. ¿Qué me va a decir de eso? Que no puedo.
Pero sí me puede decir cómo interpreta que, por ejemplo, diga Podemos que con un impuesto a los pisos vacíos se obviaría esa reforma que necesita 30.000 euros más para que andemos desahogados.
Pues es que tampoco conozco exactamente cómo está definida esa política, pero mire, soluciones simples a problemas complejos los estamos oyendo todos los días y yo creo que eso es no dirigir a las personas hacia poner los pies en el suelo sobre cómo se abordan los grandes retos que tenemos hacia adelante, ¿no?
Otra cuestión, migraciones.
Sí.
En Canarias, desde luego, se apunta no sé si grave, pero apunta un problema social importante con aquellos que el gobierno no ha devuelto a sus lugares de origen, que allí se han quedado y que están provocando una situación muy incómoda. ¿Qué planes tienen ustedes para todos aquellos inmigrantes irregulares que han llegado a las islas y que ahora mismo están alojados en hoteles o que están a su aire por las calles?
En un porcentaje muy alto, las personas que están llegando son lo que llamamos susceptibles de retornar a sus países de origen, porque tenemos acuerdos firmados con esos países de tal forma que tienen la obligación de acogerlos de vuelta. El problema que tenemos con la pandemia es que los mecanismos habituales de retorno, por fronteras cerradas, por los PCRs, por no sé cuántos, hacen que el ritmo de retorno sea claramente muy, muy, muy lento. Esto es una realidad y eso nos ha generado un problema en Canarias. Realmente el problema de Canarias tiene mucho que ver con la pandemia, como muchas, desgraciadamente, de las retos que tenemos que abordar en el país, en muchos ámbitos, tienen que ver con la pandemia. La pandemia ha generado un problema social muy fuerte en una economía con tanta irregularidad como los países del Magreb y en general África. Hay una presión por venir a España más alta en este momento y están viniendo. Además, con las fronteras cerradas, se percibe que la probabilidad de no ser retornado aumenta, con lo cual eso genera más incentivos. Luego, realmente, seguir trabajando con los países de origen para conseguir que, vamos a ver cómo evoluciona la pandemia, podamos agilizar el periodo de retorno es fundamental. Al mismo tiempo, efectivamente, en Canarias teníamos unas capacidades de acogida insuficientes. Cuando llegamos nosotros, lo identificamos. Yo le puedo asegurar que en los próximos este mes vamos a abrir centros nuevos que hemos tenido que ir preparando y que estamos trabajando con distintas entidades para poder acogerles una forma distinta a la inadecuada y claramente excepcional y transitoria que son los hoteles. Y yo espero poder estabilizar el número y distribuirlo entre las islas, además de migrantes que han llegado en situación irregular, en torno a los 7.000, quizá algunos más. 7.000 distribuidos en 5 islas, yo sé que es un problema que tenemos que manejar entre todos y que como muchos que lo afrontamos, pues hay que buscar las palancas adecuadas y los diseños adecuados y la colaboración entre administraciones. Pero yo creo que si lo hacemos bien, tenemos que reconducir este problema.
Para terminar, cada día que pasa hay ciudadanos que asisten a polémicas internas entre el PSOE y Podemos en el gobierno, entre los socios. Yo no sé si estamos ante una discrepancia de criterios a la hora de abordar asuntos o ante un problema de desconfianza. ¿Usted se fía, por ejemplo, de su vicepresidente del gobierno, Iglesias?
Pues a ver, se lo he dicho antes en términos de realidades. Yo creo que hay narrativas que se trasladan para dar la sensación, digamos, de políticas que se confrontan o que se diferencian o divergencia de políticas. El otro día oí a una política decir, aquí hay una especie como de, no recuerdo, como de exageración de la discrepancia. Pues hay esa exageración o ese exceso de gesticulación con la discrepancia es lo que yo percibo entre lo que veo internamente en el día a día del gobierno y de los partidos y lo que se percibe fuera. Entonces, cuando existe esa brecha tan grande, a mí me resulta muy difícil pronunciarme sobre este asunto, porque es que después, obviamente, que hay temas en los que hay posiciones distintas, y entonces lo que hay que hacer, y cada uno tiene su área de responsabilidades, cada uno tiene su cartera, y tiene que defender e intentar acomodar lo que le parezca que es razonable acomodar para mejorar la política agregada, y después hay un acuerdo de coalición que está ahí, que es muy general, y que nos va ilustrando. Bajo esos parámetros, si uno mira lo que vamos haciendo, yo en mi área de responsabilidad, lo que voy haciendo en pensiones, lo que hacemos en los ERTES, lo que estamos haciendo incluso en migraciones, poco a poco, yo veo que se pueden desplegar políticas y que estas políticas van sacando los consensos adecuados. Yo he sacado el ingreso mínimo vital sin un voto en contra en el Congreso de los Diputados. Yo he sacado, el tema de pensiones con 2 votos en contra de la CUP. Yo espero sacar un acuerdo general de migraciones. Tenemos una ley del año 2000, la ley de extranjería del año 2000, cuando no había casi migrantes en España. Tenemos que cambiarlo completamente. Tenemos que buscar un consenso. Yo quiero poner el énfasis en los consensos y en los acuerdos generales y mucho menos en las narrativas de las discrepancias.
Pero esas narrativas las construyen sus compañeros de gabinete, señor ministro.
Sí, no las inventamos nosotros.
Es decir, las azuzan ellos cuando están fuera del Consejo de Ministros. Eso es un poco desleal, ¿no?
Yo no he dicho que las construyan ustedes. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que yo lo que digo es que tiene esto tiene el recorrido y la dimensión que tiene.
O sea, bastante, bastante, cuando menos. Don José Luis Escrivá, siempre es un placer hablar con usted. No, gracias.
A mí con ustedes.
Gracias por todo. Fuerte abrazo.